Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Si alguien sabe de podcast en México, de dónde vienen y hacia dónde van, es Dani Sadia, fundador de la primera red de podcast en México, Dixo. Lleva haciéndolos desde hace 15 años, cuando los podcasts se publicaban en páginas web que no estaban hechas para soportar audio, en tiempos en los que todavía no se masificaba la palabra influencer y en los que el podcast apenas era una promesa, no la industria multimillonaria en la que se han convertido. El mercado ha cambiado radicalmente, según cuenta. La monetización es difícil, monopolios han aparecido y en general los espacios para la autenticidad se están acotando. Y a pesar de ello, para él no ha habido mejor momento en la industria para hacer podcast. Hoy, este veterano asegura que apenas se están cosechando las semillas que él, toda una generación de creativos, sembraron hace 3 lustros en los albores del podcast en México. Fundada en 2006 y con más de 6.000 producciones en su haber, Dixo es la primera plataforma de generación de podcast en español del mundo. Desde un inicio, Dixo se ha dedicado a poner las ideas, los guiones, las voces y las grabaciones de miles de podcasts, mientras que ha recurrido a otras plataformas para su difusión y monetización. Lo hizo primero con el extinto sitio de noticias y mensajería instantánea Prodigy MSN y más recientemente aporta contenido original para plataformas como Acast, Deezer, Amazon Audible y Spotify. Asimismo, genera al año cientos de producciones para terceros y contenidos para marcas. Para la generación millennial, el trabajo de Dixo es fácilmente reconocible gracias a sus producciones durante la primera década del siglo XXI y que involucraron a talentos radiofónicos ligados a la escena independiente de aquel entonces, como Fernanda Tapia, Abel Membrillo, Raúl Vázquez Rulo, Francisco Alanis Opitas, Mariana Hernández, Rubín Trujillo Trujo o Roberto El Huarpig Muñoz. Aunque Dixo inauguró el estilo de charlas y entrevistas para el podcast, buena parte de sus producciones se caracterizaron por el formato de monólogo en el que las voces desarrollaban sus ideas sobre temas cotidianos o contaban historias personales. Hablaban sobre los franeleros, el fútbol, el nuevo rock mexicano o la vida misma. La alianza que Dani logró con Prodigy MSN durante los 2000, en la que los podcasts que producía estaban integrados en el feed de actualizaciones, le aportaron de una alta visibilidad a Dixo, al ser el principal sitio web de su tiempo. Según explica Dani, fue a partir del 2014, con el surgimiento del podcast Serial en Estados Unidos, que inició como tal la explosión del podcast a nivel global. Reconociendo el crecimiento del podcast en México, desde 2014, Dani decidió dividir a Dixo en múltiples líneas de negocio, de las cuales surgieron Dixo Originals, la productora original de Dixo, Dixo Academy, un servicio de educación y difusión sobre las mejores prácticas del podcast, Dixo Retro, una biblioteca donde se encuentra la propiedad intelectual de Dixo durante estos 15 años de existencia, y Dixo Creative, una agencia creativa para la producción de podcast para marcas comerciales. Para Disruptores, Dani habla de cómo surgió esta empresa, su visión sobre lo que está pasando con el podcast en México y el camino por delante, así como sus consejos para todos los que quieran iniciar un podcast propio. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
Disruptores.
Dixo lo fundamos en el 2005-2006 con esta finalidad. En todo momento fueron podcast. En ningún momento pensamos hacer un estudio de grabación o una estación de radio o radio por internet o nada por el estilo. Eran podcast que se iban a distribuir a través de un RSS y a través de iTunes en ese momento. Nosotros cuando llegamos al mundo del podcast no había ni players, o sea, no podías darle play. Y era realmente un relajo porque tenías que subir el MP3. O sea, la cosa más sencilla, apretar un botón y que eso haga el stream de tu audio, era complicado. Y lo logramos en el 2006. Al mismo tiempo tuvimos la gran fortuna de poder hacer una alianza con Prodigy MSN, que en ese momento era el portal número uno en México. Todas las marcas querían trabajar con ellos. Y nosotros, pues, con Dixo, ellos nos iban a dar mucha difusión, ellos iban a vender y nosotros todo lo que teníamos que hacer era el contenido. Y éramos felices porque había un revenue share, ellos vendían nosotros y nos daban un porcentaje de esa venta y nosotros nos podíamos dedicar a lo que realmente nos gustaba, que era hacer podcast. Y trabajamos con todos los grandes nombres de la radio y siempre era una entrega semanal. La idea surgió básicamente en el 2000, finales del 2005, cuando Steve Jobs dio una keynote y habló del podcast por primera vez. Y dijo que iban a ser unos audios en MP3, que iban a ser distribuidos a través de un feed RSS, a través de iTunes, y ibas a poder escucharlos ahí. Nosotros, obviamente, pues, éramos seguidores de Steve Jobs, creíamos en nuestro dios Steve Jobs. Y cuando él empezó a hablar de eso, pues dijimos, vamos a hacerlo. Teníamos ya el estudio, porque yo había armado dos estudios, uno de video y uno de audio para hacer postproducción, justamente para pequeñas producciones. No queríamos competir con los grandes competidores que había en ese momento para hacer postproducción en México, pero queríamos hacer para documentales, para cortometrajes, para comerciales de bajo presupuesto. Queríamos poder hacer ese trabajo, como lo dices, artesanal, pero muy cuidado. Entonces juntamos a todos ex radioactivos, que eran Warpy, Sopitas, Rulo, Abel Membrillo, toda esta gran familia de gran tradición radiofónica también que salieron de la radio, por eso nos funcionó súper bien. Y entonces nosotros nos dedicamos 4 años básicamente a hacer lo que amábamos, con la gente que queríamos muchísimo y con estos podcasts. Y siempre la aproximación del podcast, esto es bien importante, tiene que ser una producción cinematográfica, pero sin lo visual. Y es curioso porque pues hoy en día, ahorita está explotando esto del podcast, y a mí se me hace muy raro porque pues estamos 15 años y yo todavía considero a Dixo como una startup, como algo que acabamos de armar entre amigos y estamos tratando de sacar adelante, pero pues es que la verdad es que sí nos adelantamos 15 años en México. En ese momento, la gente que estaba dentro de la industria nos dimos cuenta que el podcast era mucho más poderoso de lo que nosotros mismos pensábamos. Evidentemente no había tantos estudios en ese momento y empezaron a haber estudios y polls y sondeos y todo y encuestas, y en Estados Unidos pues ahora podcast es una palabra que todo el mundo usa. En México se está empezando a usar, o sea, sí le ha costado trabajo. Yo diría que el 2019-2020 es cuando realmente ya se empezó a asentar el podcast como palabra y como medio de comunicación. Yo la verdad lo aplaudo y lo agradezco, les tomo un poco de tiempo, pero qué bueno que ya están empezando a verlo, y por eso creo que también lo que nosotros hicimos del 2014 a la fecha es este posicionarnos otra vez como los decanos del podcast en México. Dixo Academy, la idea era darle las herramientas a todos los indie podcasters para que puedan hacer su propio podcast. Y si no podían, que nos dejaran a nosotros hacérselos para profesionalizarlo. Cambió. La verdad es que ya hay muchos players de estudios de grabación que dicen, pues nosotros hacemos tu podcast, no te preocupes. Pero nosotros queremos más dar consultoría, un one-on-one, gratis, no vamos a cobrar, para que profesionalicen sus podcasts, porque nosotros necesitamos que la industria de podcast crezca, ¿no? Obviamente. Entonces, Dixo Academy se convirtió un poquito en Dixo Incubación, en donde nosotros recibimos pitches de podcasts que pueden ser y nosotros los incubamos desde su concepción. Es decir, si les falta un demo, les hacemos un demo. Si les falta una sinopsis larga, les vamos a ayudar a hacer la sinopsis larga, hacer los tratamientos, hacer el desarrollo de su proyecto para tener una biblia de podcast en donde podamos ir con las grandes plataformas y decirles, vamos a desarrollar esto, este les interesa o no les interesa esto como exclusivo. Dixo Academy también se convirtió en una especie de consultoría para grandes marcas que quieren entrar podcast pero no saben cómo entrar en el podcast, que es un poco diferente a Dixo Creative. Aquí es darle clases a toda una organización para que ellos hagan sus propios podcasts si quieren hacer sus propios podcasts. Y tenemos el quinto, que es este Dixo Retro. Tomamos todo este acervo histórico y aquí ha sido una verdadera pesadilla. Son casi 6,000 publicaciones. Tienen que ser fáciles de encontrar. Y nosotros pues no tenemos los presupuestos para contratar gente que saque el sitio. Una cosa tan sencilla como un sitio de internet, uno pensaría, pero pues no. O sea, si necesitas una administración, una base de datos, es una barbaridad. Entonces necesitas programadores. O sea, llevamos un año más o menos tratando de desarrollar el podcast. Recibimos mails. Todos quieren escuchar los de Fernanda Tapia, del Muñecón. Los de Blue Demon nos los piden también, los atemporales, los que no eran coyunturales y que pues nada más te hablaban de una situación, de algo que les había sucedido. Y hoy en día recibimos de millennials más que todo. Todos estos que crecieron en 2006, 2007 con el Warpig y todos ellos. O sea, sí nos los piden y por eso nos dimos esa tarea de hacerlo. Pero pues las nuevas generaciones no tienen ni idea quién es el Warpig, no tienen ni idea quién es el Muñecón, no tienen ni idea quién... pues en realidad ni Blue Demon. En Dixocasters tenemos más o menos diferentes verticales de nutrición, de política internacional, de crítica de cine, tecnología, todas menos deportes. Todavía no hemos encontrado exactamente lo que queremos hacer con deportes, porque deportes está sobresaturado, entonces queremos tener algo muy, muy específico. Y en Dixo Original estamos sacando por lo menos una producción mensual con diferentes plataformas. Con Deezer estamos trabajando mucho, con Amazon Audible estamos trabajando mucho. Es más, ahorita está Shanique Berman acá, viene a grabar ya los últimos toques a una serie que es de la historia de Marcela Basteri, actualizada, que es la mamá de Luis Miguel, que estamos haciendo para Amazon Audible. Hicimos una con Oscar Jaenada, que se llama Los 100 millones, que también ya se entregó en Audible. Estamos más o menos como a una o dos producciones con diferentes plataformas: Deezer, Podimo, Spotify, Amazon Audible. Y tenemos ya The Branded Content con Librerías Gandhi, que se llama Desde Librero. Estamos por más tarde a las 12, vamos a hacer otros pilotos con otra gran marca, para hacerles esto, como demo, vamos a hacer dos pilotos para que más o menos entiendan el reach, porque es muy complicado darle a entender a una marca en papel lo que puede ser un podcast. Con un audio, pues ya se lo mandan a quien sea. Creo que en México tenemos una gran tradición radiofónica, eso es un hecho, pero la aproximación que están teniendo muchos indie podcasters al podcast y las marcas al podcast y las agencias de publicidad al podcast es el formato de entrevista siempre. No entienden que hay otros formatos, que es el de ficción, que es el de no ficción, es el de true crime, el de narrativos, el de monólogo. O sea, como que no lo perciben así. En este momento mucha gente me pide que lo ayudemos a hacer un podcast, pero siempre vienen con la idea de un podcast de entrevistas. Digo, es que te estás perdiendo de un mundo que es la ficción, poder escribir tú una historia de ficción, una historia de true crime, que es no ficción, que es documental, y un trabajo periodístico interesante, y lo estás bajando a hacer nada más una entrevista en donde pues nada más vas a platicar de un tema con un experto. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en México, de esa percepción. Y aparte que hay muchos youtubers que vienen de YouTube y ya se meten dentro del podcast pensando que nada más extrayendo el audio de su canal de YouTube pueden hacer un podcast. Entonces, eso sí me hace mucho ruido a mí, la verdad. Y por eso hicimos una área en Dixo que se llama Dixo Creative. La idea es darle ese apoyo a todas estas marcas, agencias de publicidad, agencias de medios que no entienden bien lo que quieren con el podcast, pero saben que necesitan un podcast. Pero entonces vienen con nosotros y nos dicen: quiero un podcast que sea una entrevista desenfadada y que sea buena onda y que tenga unas hostes así increíbles y que haga buenas preguntas, etc. Está bien, o sea, eso te lo podemos hacer sin broncas, pero no creo que es lo que tú necesitas. Yo creo que necesitas un engagement con tu gente, y tratar de hablarle o los valores de la marca. O sea, no ven todavía el valor de un branded content en podcast. El podcast es pintado para branded content, para hablar de valores y las misiones de cada una de las marcas. No lo tienen bien visualizado todavía. El revenue model de un podcast, otra concepción errónea que tenemos en México. O sea, pensamos que tiene que ser exactamente el del patrocinio, como en Estados Unidos. Pensamos que el podcast tiene que ser el presentó. Y se acabó y te lo van a pagar por CPM por downloads, básicamente, ¿no? Y sin embargo, hay miles de otras maneras de poder monetizar tu podcast. La marca tiene que entender que no necesita ser consume esto. Y la otra, que creo que también falta en el brazo de la monetización, es que en realidad, y esto es el santo grial lo que te voy a decir ahorita, creo que estamos mal acostumbrados. Siempre pensamos que tienen que ser las grandes marcas las que se tienen que anunciar en los podcasts. Pero hay miles de pymes, de emprendedores pequeños que pueden entender que tú le llegas a una audiencia, ya sea de 10,000 personas, de una audiencia muy leal, que consume tu producto, le encanta escucharte en tu podcast y está dispuesta a escuchar el anuncio de una pyme, de una pequeña, y algo local, algo artesanal. Y creo que eso es un mercado que nadie ha atacado en México en cuanto a podcasts, porque estamos acostumbrados a los espectaculares o a Facebook y a Google y se acabó. O sea, en lo digital no hay muchas salidas y pensamos que tiene que ser los millones de views, porque si no hay millones de views, entonces no funciona. Y el consumidor de podcast es alguien sumamente leal, que en el momento que tú no le entregas cada jueves como habías quedado un podcast, te está reclamando, te dice: oye, ¿qué onda con tu podcast, man? O sea, ¿qué hora lo sacas? Ya no surge escucharte, ya quiero escucharlo, ¿qué pasó? Nosotros hicimos una alianza con Neycast justamente en donde ellos se encargan de la monetización de nuestro contenido. Es que le hemos dedicado demasiado tiempo a la venta. De ir con las agencias de medios, de ir con las marcas, de ir con las agencias de publicidad para decirles, pueden anunciarse, pueden hacer esto, pueden hacer otro. Y la verdad es un poco cansado, porque ellos buscan los KPIs, los millones. En este caso, les cuesta mucho trabajo entender. No va por ahí. Va más por una audiencia leal, una audiencia que te busca, aunque sea 1,000, aunque sea 10,000 y aunque sea 50,000, que te va a estar exigiendo que les entregues tu podcast porque pues ellos están esperando y necesitamos armar una fuerza de ventas para poder ir a atacar a esas pymes. Pues nosotros dijimos, es mejor que lo haga Acast. No nosotros, no tenemos la infraestructura, no tenemos el dinero también para destinarle a contratar a vendedores, mejor que lo hagan ellos. Pero la verdad es que es un momento difícil en México para ese tipo de monetización. Tu revenue tiene que llegar de otros lugares. Para el indie podcaster sí está un poco complicado. El indie podcaster, si llega a 10,000 downloads semanales, que son números bastante buenos, no se le va a hacer fácil monetizar en México, aún en este momento. Aquí lo que yo veo de problema es que Apple, Spotify y estas plataformas actúan como intermediario. Es ahí en donde a mí no me gusta. Porque Apple se queda con un 30% que tú recibas. Para empezar, te inscribes con $20 anuales, que dirás no es tanto, pero de cualquier ingreso que tú tengas a través de donaciones, el primer año Apple se queda con el 30% y los años subsecuentes 15%. En el momento en que el señor Apple se despierte y diga no quiero que tu podcast esté ahí, te quitan. Entonces yo lo que me gustaría, que es lo que te comentaba al principio, es ver una descentralización de todo esto. O sea, una descentralización donde no tengas que pasar ni por un señor Apple, por un señor PayPal o por un señor banco que te quita comisiones a cada rato. Un dólar que entre en Apple de donación, no sé cuánto le va a quedar al podcaster. Pero yo le calculo un 60%, o sea, 60 centavos. Es lo que yo le calculo en el primer año. Pero yo no le veo mucho futuro a eso. O sea, yo le veo más futuro a una descentralización en donde el oyente le pueda dar dinero directamente al podcaster y que tú puedas saber en qué momento de que escuchó de tu podcast dijo, mira, este es un buen comentario y le voy a dar dinero. Eso es lo que a mí me gustaría llegar a ver. Y se puede lograr, o sea, con criptomonedas lo puedes hacer. El camino que nosotros elegimos es hacer contenidos originales, porque esos son los que se cobran bien. La monetización con Acast o la monetización de los podcasts, de la red de podcast, pues no está ni al milésimo por ciento a Satoshi de lo que se está comercializando en Estados Unidos. O sea, ya hay una industria de $1 billón. O sea, la verdad es que es un laboratorio lo que quiero hacer con Dixo 3, de las cosas que podríamos hacer en conjunto con la comunidad de podcasters para darles todas esas herramientas y para que vean que existen esas herramientas. Y sí, estar a la vanguardia de la tecnología, que Dixo 3 en ningún momento se va a pelear con Spotify ni con Apple ni nada por el estilo. Al contrario, podemos trabajar algo juntos porque esa va a ser la tendencia. Es una plataforma, básicamente, trabajando con desarrolladores del mundo entero que ya hayan pensado en esto y empezar a hacer alianzas con ellos para decirles, mira, yo te pongo mi contenido, vamos a subirlo a tu plataforma descentralizada dentro de blockchain y que te puedan también dar una contribución, una donación en tus comentarios, en el chat o en tu podcast. El reto inmediato es hacer esa alianza, ese merge con algún player importante. Ahorita ya es pasar de ligas menores a ligas mayores. Con la gente con la que trabajo ya es ligas mayores, México. O sea, yo sí quiero Latinoamérica. O sea, definitivamente el mercado es de Latam y el mercado hispanoamericano. Y necesito el key player para poder hacer esa alianza o ese merge, esa adquisición, de tal manera para poder llevar esto a estos mercados. Me gustaría tener, obviamente, una inyección capital con la pareja adecuada. Dixo estaría años luz de todas las que vienen acá. Las que se han instalado y las que se quieren instalar. Estamos en esas pláticas ahorita preliminares con un key player que podría darles empuje. Y estamos conscientes los dos de que esa unión o adquisición sí nos propulsaría, o sea, años luz de lo que hay en este momento en México. Realmente lo que queremos es apoyar a todos los indie podcasters para que puedan ser parte de esta descentralización y que no tengan que depender ni de Apple, ni de Spotify, ni de nada de eso. Ya sé que está mal que lo diga porque son mis clientes y todo, pero sí necesitamos entender que el mundo va a cambiar y creo que entre más rápido nos trepemos en ese tren, más rápido vamos a poder encontrarle los valores positivos a cualquier tipo de descentralización. Ahorita realmente ya está en ese momento que yo estaba soñando llevar a Dixo. Ya ha sido un proceso lento, ya ha sido un proceso muy desgastante. En vez de estar desencantado, estoy encantado porque ya por fin ya estoy empezando a ver los frutos de todo eso de que yo había puesto. Justamente yo dije en el 2014 cuando volví a relanzar Dixo, y fue con la intención de que cuando los newcomers quisieran llegar a posicionarse como la red de podcast o los podcasters o los expertos en podcast o los gurús en podcasting en México, Dixo estuviera ya bien asentado.
Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieres escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@oem.com.mx o en Twitter en podcastom.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.